Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tres buenas nombres tardes. O tres cosas importantes del día. Rafael Nadal, Juan Carlos Navarro y la España de fútbol. Es la cita del día, 10 de la noche, en España, semifinales del US Open, Rafael Nadal contra Juan Martín del Potro.
Juan Martín probably he's a great player on grass.
Juan Martín es un gran jugador sobre hierba, en realidad es un gran jugador sobre cualquier superficie, pero el desafío de enfrentarme a él en pista dura es mayor que jugar contra él sobre tierra batida. Será un gran reto, tendré que jugar a mi mejor nivel para mantener todas las opciones de pasar e intentaré que eso suceda.
Los datos de cómo está Rafael Nadal a esta hora de la mañana en Nueva York los tiene el enviado especial de la cadena COPE, Ángel García.
Pues acaba de terminar de desayunar Corrochano, a eso de las 6 de la tarde hora española va a entrenar aquí en Nueva York, de momento con una buena noticia porque efectivamente, como decía ayer Carlos Moya en el partidazo, ha bajado la temperatura, para el partido se espera unos 23 grados, así que por ahí no se va a sufrir, y eso sí, donde sí se va a sufrir es con quien está al otro lado de la red. Rafa Nadal quiere su quinta final del US Open y para ello tiene que superar nada menos que una guerra, lo dice Carlos Moya.
Esperamos un partido duro, también es verdad que los últimos tres Grand Slams que ha jugado del Polo se ha perdido con Rafa y eso es un factor que juega bastante a favor, pero bueno, hay que plantear el partido como una guerra que va a ser. Él está jugando muy bien, Rafa está con confianza de haber salvado partidos como los que ha salvado y bueno, yo creo que se verá un bonito partido y esperemos que el final sea un final feliz.
Nadal del Potro. Daniel Asenjo, recuérdanos cómo le ha ido la vida a Rafael Nadal contra el argentino. Un segundo, Daniel. Ahora, adelante.
Capítulo 17.
No, por ese micrófono no. Vamos a utilizar otro micrófono.
Capítulo
17 del enfrentamiento Nadal del Potro, rivalidad que domina el Balear por 11 a 5. La de hoy es la cuarta ocasión en un año natural que se ven las caras. En las tres anteriores Rafa se llevó la victoria. Fue la última temporada en semifinales del US Open y este curso sobre la tierra de Roland Garros también en la penúltima ronda y hace apenas dos meses en cuartos de final de Wimbledon. Después de ese encuentro, que se fue al quinto set y casi cinco horas de batalla, del Potro decía esto de Rafa Nadal.
Rafa is a fighter.
Rafa es un luchador y tiene un juego fantástico. Siempre tiene un poco más que el resto de jugadores del circuito. Creo que tengo que seguir trabajando para ver si en la siguiente oportunidad que tenga le puedo ganar.
La cita es a las 10 de la noche, lo contaremos en el partidazo, la otra semifinal cuando termine este. Esta es la que enfrenta a Djokovic contra Nishikori. Y ahora, el otro nombre del día, Juan Carlos Navarro.
El balón es de Juan Carlos Navarro,
Este sí que tira bien.
Fantástica la canasta de Navarro.
Balón para Navarro.
Y toma.
Toma. Espectacular. Navarro, asistencia para Gasol.
Navarro con el balón. Agradecer también a Pau, Ricky y Marc su presencia aquí. Soy referentes mundiales, referente para todo el mundo, referentes para mí. A ti, Pau, ¿qué te puedo decir? Te he estado esperando, pero no he aguantado más. Me hubiera gustado jugar un año contigo aquí.
COPE Barcelona. Juan Arias, ¿cómo ha sido la despedida de Juan Carlos Navarro?
Pues no muy emotiva. Navarro ha estado acompañado de excompañeros y exjugadores del Barça, como los Gasol, Ricky Rubio, Epi o Solozábal, y de los títulos que ha ganado en el Club Azulgrana. La bomba, de 38 años, lo ha ganado todo con el Barça, y con la selección española solo le faltó el oro olímpico, a pesar de haberse colgado dos platas y un bronce en cinco presencias olímpicas. Por ello, el 25 de noviembre le retirarán la camiseta con el número 11. En la rueda de prensa se ha mostrado molesto porque quería seguir jugando un año más y resignado con el nuevo cargo de manager de baloncesto, donde se hará cargo de tareas institucionales y también formará a jóvenes valores.
Juan Carlos Navarro ha hablado sobre cómo se va del Barça.
La decisión está clara. Si ellos te comunican que quieren que dé el siguiente paso, el siguiente reto, pero que no es en las pistas, pues al principio choca, es un poco lo que estamos hablando, choca, pero hay que asumirlo y es un momento que tenía que llegar. Al principio pues un poco molesto, porque llegó de pronto, pero ahora asumirlo y ya está.
Nadal, Navarro y ahora la selección española. Es una de las imágenes de la semana, Luis Enrique subido en un andamio dando órdenes a su equipo.
¡Dale, Tiago, por dentro! ¡Dale, Tiago, ayuda! ¡Chile, Tiago! ¡Chile! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Dale, Rodrigo! ¡Bravo! ¡Oh!
Luis Enrique y su equipo ya están en Inglaterra junto al equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
A las 3 menos 20, horario peninsular, con una hora y cuarto de retraso, ha aterrizado la expedición de la selección española con Luis Enrique, el nuevo seleccionador, y Luis Rubiales, el presidente, sentados en las primeras filas del pasaje. A las 8, entrenamiento en Wembley, a las 7 y cuarto, ruedas de prensa de Luis Enrique y de Sergio Ramos. No van a comparecer de manera conjunta, como sí sucedía durante la era Julen Lopetegui. Primero hablará Luis Enrique y luego el capitán Sergio Ramos. Varias dudas en el 11 todavía por despejar. ¿Quién será el portero, De Gea o Kepa? ¿Quién acompañará a Sergio Ramos en el eje defensivo, si Nacho o Raúl Albiol? ¿Quiénes serán los dos escuderos de Busquets en el centro del campo? Pelean por ello Thiago, Sergi Roberto y Saúl Ñíguez. ¿Y quién será el delantero centro, si Álvaro Morata o Rodrigo Moreno?
Sobre lo que no hay duda es sobre el estilo. Saúl, jugador del Atlético de Madrid, ayer en Deportes COPE.
Nosotros hemos conseguido lo que hemos conseguido con, por así decirlo, el tiki-taka, y creemos en eso porque es la forma de ganar. Es lo que nos ha hecho campeones y es lo que nosotros pensamos que ahora mismo podemos conseguir para ser campeones. Es verdad que Luis Enrique y sobre todo pues a lo mejor la nueva generación también, pues también tenemos sobre todo mucha más variedad. Entonces si tenemos tiki-taka y la variedad de ser un poquito más versátil y atacar un poco más a los espacios, pues también haremos más daño a los equipos.
En este primer partido de la Liga de Naciones nos espera un semifinalista del Mundial de Rusia, nos espera Inglaterra. Noticias de la selección de Southgate, Danny Hill.
Pues Inglaterra llega en un gran momento de forma, posiblemente el mejor de su historia reciente, después de acabar como cuarta en el pasado Mundial de Rusia, un torneo que situó a la selección de los Three Lions como sexta en el ranking FIFA, y Gareth Southgate, que parece que no está dispuesto a retocar demasiadas cosas, mantiene la base para la Liga de las Naciones con tan solo cuatro novedades en su lista. Entran Luke Shaw, Joe Gómez, Tarkowski y McCarthy, mientras que Lallana y Sterling serán baja por lesión. Southgate en principio seguirá firme con su esquema 3-5-2, con Harry Kane, Pichichi del Mundial como gran referencia de la selección inglesa.
Ha empezado la Liga de Naciones con goles como este.
It's Gareth Bale on the ball. It's Gareth Bale shooting! And Gareth Bale scoring!
Golazo de Gareth Bale, Luis Munilla.
Ese golazo fue el segundo en el 4-1 que le endosó Gales a Irlanda. Zapatazo a la escuadra de Bale, que jugó 75 minutos y que lideró el ataque de su equipo. En el partido estrella de la noche, Alemania y Francia empataron a cero con protagonismo de los porteros, Neuer y sobre todo Areola. Griezmann no brilló, jugó 80 minutos y completaron todo el partido Kroos, Varane, Umtiti y Lucas. Dembélé jugó media hora. Resto de resultados: República Checa 1, Ucrania 2, Noruega 2, Chipre 0, Eslovenia 1, Bulgaria 2, Kazajistán 0, Georgia 2, Letonia 0, Andorra 0, Armenia 2, Liechtenstein 1 y Gibraltar 0, Macedonia 2.
Y para hoy en la Liga de Naciones, ¿qué contamos, Carlos Sáenz?
Segundo día corro de la Liga de Naciones con hasta 7 partidos de las 4 divisiones. Destacan a las 9 menos cuarto la Italia de Mancini, que no estuvo en el Mundial, recibe a Polonia a esa misma hora. La Rusia, que no se echó del Mundial, visita a Turquía, y ya la Liga C, Albania, Israel, Lituania, Serbia y Rumanía, Montenegro, todos a las 9 menos cuarto.
Y esta es la alegría de la España Sub-21. España Sub-21 en el Europeo, Nacho Pla.
Gritos de alegría porque la selección española Sub-21 efectivamente se clasificó ayer para el Europeo 2019. 3-0 vencimos a Albania en un partido en el que marcaron Oyarzabal de la Real, Mayoral recientemente llegado al Levante y Rafa Mir de Las Palmas. Con la de ayer, 7 victorias de 7 posibles en esta fase de clasificación. El martes último partido ya de trámite contra Irlanda del Norte.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Chavales, mientras vemos el partido hacemos unas pitch. Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un picot. Vale, hago unas Brooklyn Town. Disfruta de la vuelta del mejor fútbol con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultracongelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa, Brooklyn Town. Hamburguesa, Brooklyn Town.
El Girona-Barça en Miami. Y atentos a esto que dijo anoche Jaume Roures, que es el tenedor de los derechos de la Liga y promotor de Media Pro, sobre un partido, la final de la Liga de Campeones.
Yo creo que se está preseñando que alguna final de la Champions se juegue también, digamos, en alguna ciudad emblemática de otro continente. Digamos, hay un movimiento en lo que yo creo que hay que desarrollar después, lógicamente, como en todo, no hay que hacer tonterías, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Eso de la final de la Champions, a corto plazo, a medio plazo?
Pues yo no creo que tarde mucho, la verdad.
Carles Valdellou, Barcelona. ¿El Girona ya sabe que tiene el partido Girona-Barça en Miami?
Sí, al menos ayer en un comunicado oficial difundido a través de las redes sociales del club, las medidas oficiales, reconoció por primera vez que está trabajando juntamente con la Liga y con el FC Barcelona para esta posibilidad de jugar en Miami, y también aseguró que en caso de hacerse oficial acepta esta propuesta, entendiendo que es una oportunidad de crecimiento económico y también del club, la ciudad y el territorio. Por otro lado, se muestra comprensivo con los abonados y les informa que cuando se haga oficial el partido, les hará saber también las compensaciones que van a recibir.
Este que van a escuchar es Luka Modric hablando del mensaje que recibió de Cristiano tras ganar el último premio en la UEFA.
Me envió un mensaje, me felicitó y me dijo: estoy feliz por ti, te lo mereces. Tenemos una buena relación, da igual lo que otros hablen o personas cercanas a él digan. Para mí lo importante es lo que dice Cristiano. Me escribió después de ganar el premio y ya está, no hay nada más.
Noticia en el Real Madrid. Arantxa Rodríguez, al Real Madrid le salen las cuentas.
La Junta Directiva del Conjunto Blanco ha convocado a su Asamblea General el próximo 23 de septiembre. En ella someterá a votación las cuentas de la temporada 2017-2018, que se han cerrado con un beneficio después de impuestos de 31 millones de euros. Los ingresos han ascendido a 750 y el saldo de tesorería se sitúa en 190 millones de euros. Además, se convoca Asamblea Extraordinaria en la que se va a someter autorización de la Junta Directiva para endeudarse al fin de financiar las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu.
En el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, ¿quién se ha lesionado esta mañana?
Kalinic. En la última sesión ha habido susto, ha informado ya el Atlético de Madrid a través de un parte médico de que el croata sufre un esguince articular en el tobillo derecho y queda pendiente de evolución. Todo ha ocurrido, como digo, durante un partidillo en la última sesión en el Cerro del Espino, en la que, por cierto, Vitolo, aunque aún al margen de sus compañeros, ha vuelto a tocar balón.
En Sevilla, en el Betis, Ocaña, ¿se sigue hablando de lo que ocurrió entre Pau y Roque Mesa?
Sí, pero esta vez para apoyar un poquito a los colegiados, ha reconocido Sergio Canales, una de las estrellas del Betis esta temporada, que igual le pudieron perjudicar al Betis en la primera jornada, que en esta última ha podido ser el Sevilla, pero que desde luego hay que confiar en los árbitros y en la tecnología.
No, yo creo que el VAR es algo que va a ayudar al fútbol, es algo que va a venir bien, creo que nos tenemos que acostumbrar a que se pare el juego, a que haya dudas, a que igual metas un gol y lo tengas que celebrar a los dos minutos, pero es que al final pues toda ayuda creo que va a ser buena y va a hacer crecer el fútbol y el espectáculo, que al final es lo
vamos
que,
a
lo
San
que
Sebastián Mauridiaque, porque ayer dejábamos pendientes la visita de la Liga para ver si Anoeta estaba listo para el partido Real Sociedad Barcelona. ¿Lo está el estadio?
Los técnicos de la Liga dieron ayer el ok al estado de las obras a 10 días del partido contra el Barça. El césped está implantado con el tiempo suficiente y los emisarios de la Liga comprobaron que las infraestructuras se van cumpliendo en el plazo previsto. Los dirigentes blanquiazules respiraron tranquilos después de la presión sufrida por lo ocurrido en Zorrilla. Para la reinauguración del estadio, el aforo será de 28.000 espectadores.
Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿cuál es la primera operación de Ronaldo como dueño del Valladolid?
La renovación de Óscar Plano hasta 2021. Óscar, que ya podrá lucir siempre esa escarapela en su solapa. El jugador acababa contrato a finales de 2019 y el club no quería que se convirtiera en otro caso Mata, que pudiera negociar libremente a partir del próximo 1 de enero. El jugador verá ampliado su contrato y su cláusula.
Partido amistoso jugado ayer, Atleti de Bilbao 3, Valladolid 1, y Eibar perdió contra el Toulouse 2-1. Y hoy hay un triangular en Vitoria, Roberto Arrillaga.
Con el Deportivo Alavés, la Real Sociedad y el Sosó Montbéliard de la segunda división francesa. Tres partidos de 45 minutos, abrirá el Alavés Sosó, seguido a las 9 y cuarto del a la vez Real Sociedad, y terminará entre Donostierres y el conjunto de la segunda división gala a partir de las 10 y cuarto.
Vamos con la cuarta jornada de la segunda división, que empieza en el día de hoy, Miguel Ruiz.
Arranca a las 8 con el Las Palmas Nastic y a las 9 Mallorca Cádiz. Del resto de la jornada, Málaga Tenerife, Oviedo Zaragoza y Deportivo Sporting.
Y comienza Andrea Peláez este fin de semana la Liga Femenina de Fútbol.
Arranca mañana sábado a las 4 con el Málaga Atlético de Madrid. Se podrá seguir en gol a las 7 Español Betis, y para el domingo los 6 partidos restantes. Pasito adelante. bastante importante. Este año serán televisados 4 partidos por jornada, 2 en Gol y 2 en Movistar.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y enter.
¿No crees que deberías encargarle la web a alguien?
Duda número 8.
Dudo que pueda hacer esa inversión.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
La Vuelta Ciclista a España, empieza el tríptico asturiano. Eric Frade, situamos cómo marcha en el día de hoy.
Estamos a 80 kilómetros de la meta del Alto de la Camperona, ascendiendo con la cabeza de carrera y con el pelotón el puerto de Tarna que separa Asturias de Castilla y León. Hay 8 minutos entre un grupo de 32 y el pelotón. Entre esos 32, Gorka Izaguirre y Manol Erbiti, Cristian Rodríguez y Alex Aramburu del Caja Rural, Luis Ángel Matel, rey de la montaña del Cofidis, y por parte de Euskadi Murias, Prades, Rodríguez y Gary Bravo. 7:56 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, a 9:30 para coronar Tarna. Ahora mismo es líder virtual Ben King en detrimento del Cofidis Jesús Herrada.
El que lleva el mayor rojo es Herrada. Kike Iglesias, ¿de qué se habla o se ha hablado en la salida de esta etapa de la Vuelta?
En Candás estábamos y obviamente Jesús Herrada era el objetivo de todas las miradas y todos los aplausos. Hemos hablado con él, un Herrada que llegó ayer a las 9:30 al hotel, apenas sin tiempo para el masaje, para celebrar con sus compañeros una cena con brindis y dormir estupendamente al lado de su hermano José Herrada. Hablábamos con él, con Jesús, el líder, hoy en COPE.
Muy contento con este maillot, con esta recompensa al esfuerzo y bueno, ahora a disfrutarlo y a mantenerlo hasta donde podamos.
Lo que nos decías ayer, apretar el culo para llegar donde sea.
Sí, eso es. Al final tenemos buena renta y hay que intentar mantenerlo el mayor tiempo posible.
Es una de las imágenes de estos días, de estos últimos días. Es Márquez ofreciéndole la mano a Valentino Rossi y Rossi no queriéndosela dar. Los dos hablaron en el Gran Premio San Marino sobre esta situación.
Cuando ha dicho eso me he venido arriba, digo, hombre, que... Y no veo manera, pero bueno, seguimos igual, la vida sigue. O sea, sí, no pasa nada. Pero es que por mi parte no hay problema, o sea, no estoy contento, estoy feliz, no hay problema. Asumí en su día pues lo que tenía que asumir y no pasa nada, pero... Pero bueno, tú, que la vida sigue, que nadie es imprescindible aquí.
No es un problema para nosotros.
No hay ningún problema entre los dos. Lo importante es estar tranquilos para hacer bien nuestro trabajo, porque tenemos que estar siempre en pista. En cualquier caso, la situación personal es una cosa entre Mark y yo. No le interesa a la gente, no hay nada importante de qué hablar.
Penso que no sea proprio neanche importante da parlare.
San Marino, Borja González, noticias de este Gran Premio.
Bueno, de momento la polémica de ayer no ha repercutido en lo que se ha visto en la pista de hoy, por lo menos en la reacción de los aficionados. En una jornada tranquila en la que han dominado las Ducati, Dovizioso ha sido el más rápido en MotoGP por delante de Jorge Lorenzo, con Viñales en la cuarta posición, Márquez ha terminado quinto y por cerrar ese círculo Valentino Rossi ha sido octavo. También hemos tenido los entrenamientos libres de Moto3, el mejor un español, Jorge Martín, por delante del líder de la general y su máximo rival por el Mundial, Bezzecchi, con Gabriel Rodrigo cuarto y Canet quinto. Ahora mismo en marcha el último entrenamiento de Moto2, Pasini es el más rápido, con Mir cuarto y Márquez quinto como los mejores españoles.
Más noticias, Luis Malvar, de Rosca, comienza la Liga Asobal.
Comienza esta tarde, la 18-19, con la disputa de 3 partidos, Bidasoa, Albetia, Naitasuna, Bada, Huesca, Frigorífico, Morrazo y Fraikin, Granollers, Guadalajara. Será una liga con un Barcelona que se ha reforzado mucho pensando en Europa y es claro favorito al título, amén de la gran competitividad de los otros 15 equipos. También después de muchos años, los aficionados podrán ver los partidos de la liga en televisión por abierto, pero el gran protagonista en el día de hoy se llama José Javier Hombrados. El mítico portero a sus 46 años sigue en activo y va a disputar su 26ª temporada en la Liga Asobal.
Una noticia además, Luis Basteiro, ¿va a haber VAR en el fútbol sala?
Sí, el partido se disputa este domingo en la Supercopa de España a las 7 en el Guijota Arena de Ciudad Real. Enfrentará al Jaén Paraíso Interior y al Inter Movistar y contará con videoarbitraje para situaciones de gol, no gol, situaciones obvias de fuera de juego, brusco, grave o conductas violentas y para un posible error manifiesto de identidad.
Bueno, esto es lo esencial. Fernando Pinal en Deporte Nacional e Internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis.
Y continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. El Teatro Real inaugura su nueva temporada el próximo 19 de septiembre con una nueva producción de Faust. Una espectacular puesta en escena de Alex Oyer de la Fura dels Baus que reinventa la tentación de Fausto. No te pierdas Faust del 19 de septiembre al 7 de octubre. Compra ya tus entradas en taquillas en el 902 24 48 48 o en teatroreal.com. Estreno de temporada con el mecenazgo de Japan Tobacco International.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información deportiva y entretenimiento a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida, que necesita más. En el 106.3 a partir de las 3:30. Sonido de anoche, micrófono de Ángel García para el partidazo de Juanma Castaño con el entrenador de Rafael Nadal, que juega esta noche a las 10 contra Del Potro. Carlos Moya.
Nueva York para Madrid, Juanma, muy buenas.
Hola Charlie, muy buenas. ¿Mejor que no sea tan agobiante lo de mañana?
Sí, la verdad que sí, porque llevamos un tute importante esta semana. Los tres últimos partidos han sido muy duros e intensos y bueno, primero que el día extra que hemos tenido descanso nos va a ir muy bien y las condiciones van a ser un poquito más favorables a poder recuperarte y bueno, y que el tema físico no sea ningún problema.
Menos mal que era el lado fácil del cuadro, porque anda que no le está costando, ¿eh?
Por nombres, el sorteo de Djokovic era el más duro, pero bueno, a mí esto de los nombres la verdad que no me preocupa demasiado, es más el momento de juego. Al final tú tienes que ganar a 7 rivales, no a 120, y es tienes que vencer al rival que te va tocando cada día, y bueno, en eso estamos.
¿Contra Del Potro esperáis más o menos lo mismo? ¿Puntos largos también? ¿Mucho juego desde el fondo de la pista o no? ¿O crees que va a ser más corto?
Te diría que Delpo es un jugador un poquito más adaptado a este tipo de superficies que Thiem, y bueno, esperamos un partido duro. También es verdad que los últimos tres Grand Slams que ha jugado Delpo los ha perdido con Rafa, y eso es un factor que juega bastante a favor. Yo creo que se verá un bonito partido y esperemos que el final sea un final feliz.
Y por Rafael Nadal preguntamos en la encuesta del día en Deportes COPE. Medimos un poco, Daniel Asenjo, el grado de interés de este Nadal del Potro, ¿no?
Sí, corro, porque hoy es viernes noche, hay un Nadal del Potro a las 10 de la noche hora peninsular en las semis del US Open, y lo que le preguntamos a nuestros oyentes en arroba Deportes COPE es qué van a hacer. Les hemos dado dos opciones: no me muevo de casa o lo siento, tengo plan.
¿Y qué?
Estaba la encuesta muy igualada durante toda la mañana, ahora se ha distanciado un poquito más. El 63% dice que no se va a mover de casa para ver a Rafa, el 37% dice que tiene plan.
Que lo siente, pero que tiene plan. Lo siento, Nadal, pero tengo plan. Bueno, resolución del reto, Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, recuerda que buscamos las pistas y tenemos una especie de resolución sonora, ahora te cuento.
No es fácil, no es fácil. Estábamos buscando un seleccionador español que nunca entrenó como entrenador en Primera División, que dirigió a España en un mundial muy importante, porque fue en el de 1950, que es la primera vez que España quedó entre las cuatro primeras, que solamente hemos quedado dos veces entre las cuatro primeras. Ese seleccionador tenía un entrenador, porque él seleccionaba a los jugadores y los entrenaba otra persona, que era Benito Díaz, y ese seleccionador fue durante muchos años portero del Sevilla.
Portero del Sevilla.
Eso es.
Esta es una alineación de ese entrenador y el portero se llama como él.
Y estos son los nuestros: Eizaguirre, Alonso, Antunes, Gonzalo II, Gonzalo III, Puchades, Basora, Hernández,
Parra. Es Eizaguirre y el portero era Eizaguirre. ¿Quién es el ganador de este reto, Daniel?
El ganador es Anthony López, que en redes sociales es @10Anthony1993.
Anthony, qué buen nombre, Anthony. Pues un regalo para él. Muy bien, Pedro. Eizaguirre, sí. ¿No? Eizaguirre.
Claro,
¿no?
Que hay dos seleccionadores que nos han llevado a estar entre los cuatro primeros de un mundial. Uno es Vicente del Bosque, evidentemente, campeón en 2010. Sí. Y el otro es Guillermo Eizaguirre.
Guillermo Eizaguirre. Perfecto.
Con la selección española cuarto en el 50.
Muy bien, Pedro. Buen reto esta semana. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Te veo mañana en la radio, en el tiempo de juego, para contar un montón de historias. Enseguida, sí, vamos a darnos el lujo. Nos vamos a ir a Nueva York a ver cómo está Rafael Nadal para jugar contra Del Potro.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Menú futbolístico del fin de semana. Es evidente que el plato fuerte es mañana 9 menos cuarto en Wembley. Comienza la Liga de Naciones para España. Inglaterra, semifinalista del Mundial, contra la selección española de Luis Enrique. Primer partido de Luis Enrique. Tenemos partidos en segunda, que la segunda no para. El domingo juega a las 8 de la tarde el Alcorcón en Córdoba. Córdoba-Alcorcón. Y para el lunes queda el Rayo Majadahonda-Lugo. Lunes a las 8 de la tarde, ya saben que es en el Metropolitano. Y comienza la Liga Femenina, que acaba de contar Andrea Peláez. Lo hace con el partido en el que juega el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, que debuta a las 4 de la tarde mañana, Málaga-Atlético de Madrid. Saben que el otro equipo de Madrid es el Madrid Club de Fútbol, que va a jugar el domingo a las 11 de la mañana, aquí en casa, en Madrid, contra el Sporting de Huelva. Pero la cita del día, sin lugar a ninguna duda, es Rafael Nadal, que juega a las 10 de la noche, semifinales del US Open, contra Juan Martín del Potro. El lujo es que está despierto ya para contar durante toda la tarde y la tarde-noche lo que hace Nadal y el partido, Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Corro. Oye, que me parece muy bien la pregunta que habéis hecho. Estoy muy de acuerdo, es una pregunta muy pertinente.
Pertinente, ¿verdad?
Pero por favor, a ver qué pasa con esas respuestas. Si tienes plan, lo cancelas. Que es don Rafael Nadal Parera, seamos serios.
El plan es estar en casa, poner la radio a partir de cualquier hora, porque irá informando.
Una cervecita, cada uno
sí,
lo que quiere.
Irá informando Ángel García de cómo va el partido en la linterna con Espósito, por supuesto, en el partidazo con Joseba Larrañaga. Y poner
y muy importante, Corro, la mano, sobre todo la derecha, libre para sacarla y levantar el puño cuando consigamos un buen punto.
Esto, ¿vale? Empieza a la hora fijada, es 10 de la noche, que empezará unos minutos después de las 10, ¿no?
Sí, pero vamos, 10 y 5, 10 y 10, bueno, 10 y 10 más después de que salgan a pista los tenistas, de que les presenten, de que Nadal se lleve la ovación pertinente, que no veas qué ovación se lleva siempre aquí en la Arturas. Y bueno, calculale 10 y 10, pero lo bueno que tiene es que no depende de ningún partido anterior, así que esta vez tenemos hora fija, no como el Djokovic-Nishikori, que empezará justo cuando termine el Nadal Delpo, así que quién sabe, si en 3 horas, en 2, en 5...
¿Qué previsión haces de set y de horario de partido?
Vale, yo creo que del Potro un set nos saca por lo menos, porque ¿sí? Al final es un grandísimo sacador, que tiene una gran derecha, yo creo que un set nos saca. Y lo que sí creo es que gana Nadal, con lo cual yo calculo 4 y ponle, ¿qué te digo? 3 horas, 3 y poco.
3 y poco. Si son 3 y poco nos pilla el final del partidazo. Y sí. Si no invadimos a Arjona para contar el final del partido, ¿no? Porque
Arjona encantado, que le encanta contar deporte.
Hombre, ya
contamos
la
medalla de Javi Fernández, hemos contado muchas cosas con Arjona.
Oye, del Potro lo acaba de recordar Daniel Asenjo, el último partido que jugó contra Rafael Nadal fue un partidazo, uno de los mejores partidos que se han visto
para
en Wimbledon.
Para mí el mejor de este
edición,
año, ¿eh?
¿Sí?
Mejor que el de Team, mejor que el de Team aquí en Nueva York.
Esa es la última referencia que tenemos de un partido contra del Potro.
Sí, a ver, lo bueno que tiene es que las últimas referencias, lo oíamos a Charlie Moya anoche en el partidazo, son muy buenas, porque los tres últimos Grand Slams que ha jugado del Potro, en los tres le eliminó Rafa Nadal, tanto en Nueva York aquí el año pasado, que para mí, y ojalá se repita el partido, Rafa Nadal hizo su mejor partido, digo como jugar él, después de perder el primer set, los siguientes tres sets, para mí el mejor nivel de Rafa Nadal, y te hablo de años. De años, vamos, quizá desde, me remontaría a 2013, para que veas a qué nivel llegó a jugar aquí Rafa el año pasado en semifinales, después de perder el primer set, luego en Roland Garros es evidente que no había partido y le ganó con mucha facilidad, y el partidazo de Wimbledon. A ver, del Potro es peligroso, Corro, yo su derecha no la cambio por ninguna del circuito, y el saque cuando está enchufado también. Cuanto más físico sea el partido, cuanto más le pueda mover Rafa, cuanto menos se obsesione solo con el revés, que evidentemente el golpe más flojo de Juan, pero que la mete en pista y no falla, y más le mueva, mucho mejor para todos.
Muy bien, ¿qué tal día hace en Nueva York? ¿Cómo ha amanecido?
Pues muy nublado, o sea, justo lo contrario a lo que veníamos teniendo durante toda esta semana. 24 grados ahora mismo, nublado, se espera lo mismo para la hora del partido, que son las 4 de la tarde aquí en Nueva York. Bueno, no hay riesgo de lluvia, pero aunque lo hubiese, hay techo y se cierra además en 6 minutos el otro día. Se cerró cuando tuvo que cerrarse rápido, o sea que muy muy rápido. Y bueno, lo bueno que tienes es lo que la temperatura baja y que eso es bueno para el espectáculo y para los dos tenistas, porque te aseguro que lo que se ha sufrido aquí, no sé si viste una foto que subí a Twitter durante el partido con Tim, que Rafa, la montaña de toallas sudadas que tenía al lado del banquillo casi era más alta que él ya.
Siempre pienso en el recoge pelotas que lleva la toalla de Rafael Nadal. Que suda el tío como, vamos, como no están los escritos.
Claro. Y los pobres recoge pelotas que sudan lo suyo, claro, que son los primeros por los tenistas y están corriendo casi lo mismo que ellos.
Oye, ha sido muy comentado el tuit que pusiste el otro día sobre Nueva York y tu gusto sobre la ciudad. Dijiste que
supongo que con muchísimas críticas, ¿no?
Bueno, hay gente que está muy enamorada de Nueva York. Casi todo el mundo que va a Nueva York dice que vaya ciudad espectacular, pues está un poco metida en nuestro cerebro a través de las películas, ¿no?
Pero tú dijiste, esa es la clave, yo creo.
Tú dijiste que es
estamos
muy sucia,
muy mediatizados.
¿No? Es muy sucia,
a mí me parece
maloliente.
Muy sucia. Yo lo siento, voy a ser totalmente sincero, voy a repetir lo mismo que dije en el tuit. Es muy ruidosa, en cualquier momento del día te llega un mogollón de... Yo hay momentos del día o de la noche cuando vuelvo del torneo que quiero estar tranquilo. Es agobiante en el sentido de que hay muchísima gente, de que te interrumpen, de que no puedes andar recto, ¿no? Tal. Y sobre todo, lo que más me disgusta es que es muy sucia y muy maloliente, pero mucho. O sea, y no me vale que me digas, no, es que solo a las 3 de la mañana, que es cuando todavía no han pasado los camiones de basura. No, es a cualquier hora, hay esquinas con bolsas de basura enorme a cualquier hora, y te voy a decir una cosa, que vi una cosa, quiero creer que no era por eso, pero antes de recoger las bolsas de basura de la acera, vi a otro compañero del que las iba recogiendo pegando palazos en las bolsas. No sé si será para si hay algún bicho o hay cualquier cosa que salga corriendo.
Ratas, sí, hay muchas ratas.
Es que, pues quiero creer que escucha, quería creer que no era para eso. Si también es para eso, ya me dirás si esa es la solución para una de las ciudades más...
Empiezan a llegar las primeras críticas. Germando Barro no tiene mundo, o sea que te van a llover los
cuatro palos. Veces he venido a Nueva York, he pisado...
Alcalá, en mi radio...
los cinco continentes, no, CNN no, mira.
En mi radio no puedo estar oyendo de Nueva York, tal...
Lo sé. Solo
no
te digo que en una de las ciudades más famosas, más modernas, más ricas del mundo, hay un señor por las noches dando palos a montones de bolsas de basura para ver si hay ratas. Y en caso de eso, que salgan corriendo. Si eso es una ciudad moderna, pues oye...
Escucha, te paso por la otra línea de Alcalá, que me está... Perfecto. Por favor, mándame, baja esa regleta.
Ya me lo dijo. Dice, yo no puedo trabajar en la misma radio que tú, me dijo.
Bueno, que cuentes bien el partido y que gane Rafael Nadal. A partir de las 10 de la noche, lo contamos en la antena de la cadena COPE. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, I love New York.
Hasta luego. Y de Nueva York nos vamos a ir a Londres.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
La ternura, de Alfredo Sanzol. Vuelve a Madrid. Una historia de princesas y leñadores en el Teatro Infanta Isabel. La crítica la ha clasificado como un festín de carcajadas y un alarde de talento. Para muchos, la mejor obra del año. Teatro Infanta Isabel, a partir del 5 de septiembre. Simplemente sensacional. La ternura. ¿Te lo vas a perder? Teatro Infanta Isabel.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Último mensaje sobre la crónica neoyorquina de Ángel García, Rubén Martín. Apoyo sin fisuras, Angelito. Creo que están en Londres escuchándonos, tanto Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lama. Ahí va. ¿Se puede haber cortado esa línea? ¿Es posible?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Va con mucho retraso, Vamos a intentar la comunicación, si no es a través de ese dispositivo, lo hacemos a través del teléfono porque hay mucho retardo. He dicho yo hola y a los 10 o 15 segundos ha aparecido Angelito. Está escuchando Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, ¿y tú?
¿Has estado en Nueva York, tú?
Bueno, hace tiempo, sí.
Sí, ¿y cuál es tu crónica? Que es que Angelito ha sido muy, muy drástico con la situación de las calles neoyorquinas.
Bueno, es verdad que hay basura, pero yo creo que... Yo he ido dos o tres veces y todo lo que rodea te hace olvidar un poco la basura. A mí me encantó Nueva York.
Sí, la mayoría de la gente dice que mola mucho. Oye, Guille, te llamamos para preguntarte por Inglaterra, que la hemos visto hace muy poco tiempo en Rusia. Quedar cuarto fue una de las sensaciones del Mundial. Ha dicho antes Dani Gil que ha cambiado poco. ¿Qué dices de este rival, de primer rival de Luis Enrique?
Bueno, que ya lo vimos en el Mundial. Es verdad que llegó a semi sin tampoco hacer un gran juego, pero yo creo que desde que llegó Southgate ha traído una idea nueva, una idea más centrada en los jóvenes. Jóvenes de buen nivel que han ido surgiendo últimamente, como Harry Kane, Dele Alli, Dyer, algunos que no han explotado todavía, yo creo que como Rashford, pero bueno, es un equipo inferior a España. Yo creo que por mucho que llegara más lejos en el Mundial, España tiene más calidad. Lo que pasa es que Southgate ha implantado una idea de juego muy suya, quiere decir, no ha ido cambiando como otros seleccionadores que han probado defensa de cuatro, luego tres centrales. No, con Southgate se sabe que se juega con tres centrales, con juego por las bandas. Y es un equipo compacto, pero que yo creo que le falta un poco de calidad en el medio.
Ya.
A mí Harry Kane me parece muy bueno, pero más allá de Kane no tiene grandísimas figuras.
Llamó mucho la atención durante el Mundial el trenecito, ¿no?, de los córner, que decía Sutton que sacaba cosas de la NFL y de la NBA, ¿no? Y eso fue una de las imágenes del Mundial.
No, y bueno, que Inglaterra balón parado fue el mejor equipo del Mundial. Yo creo que es su principal arma, más allá de Kane, que para mí, aunque fue el máximo goleador, no hizo un gran Mundial. Creo que puede dar mucho más. Y jugando en Wembley, que es su estadio, ahora que el Tottenham está de obras, yo creo que es el principal temor que tiene que tener España. El balón parado con los centrales que tienen, con Stones, con Maguire, que es un jugador fortísimo por alto, yo creo que es lo que tiene que tener cuidado Luis Enrique.
Gracias, Guille. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vamos a Londres, como digo, a través del hilo telefónico, que diría un clásico. Miguel Ángel.
¿Qué tal, Corochano? Muy buenas.
Estáis de desplazamiento, ¿no? Porque habéis llegado con bastante retraso hasta Londres, ¿no?
Sí. Hemos aterrizado a las 3:20 en concreto, horario peninsular, 1:15 de retraso, y ahora mismo nos estamos desplazando del aeropuerto de Luton.
Ahí va.
Donde, bueno, pues esta tarde vamos a cubrir el entrenamiento oficial, fijado para las 8, hora peninsular, y esa rueda de prensa que te decía, 7:15, horario español. Recordemos que hoy el cartel es Luis Enrique y el capitán Sergio Ramos. Sabes que durante la era de Julen Lopetegui era habitual que comparecieran juntos el futbolista elegido y el seleccionador, pues en este caso, como sucedía también en la era Vicente del Bosque, primero va a hablar Luis Enrique, luego Sergio Ramos.
Nuevos tiempos en la selección española. Oye, hay varias dudas, ¿no? Una es la portería, tú dices que crees que va a jugar De Gea. ¿La otra es el 9 o tienes claro que va a ser Morata, Rodrigo? ¿Lo tienes claro o hay que ver?
No, tengo varias dudas. La portería yo creo que va a jugar De Gea, pero no descarto a Kepa. Pelea entre Nacho y Albiol por acompañar a Sergio Ramos. Busquets seguro en el centro del campo, por lo que ha dicho Luis Enrique, va a ser un 4-3-3. Compiten Thiago, Sergi, Roberto y Saúl Ñíguez para dos puestos, y arriba yo creo que Isco y Asensio jugarán, y luego a ver quién es el 9, ¿no? Si Morata, si Rodrigo, incluso si Iago Aspas, que supongo que no, porque ha sido el último en llegar a la concentración.
Muy bien, Miguel, te escucho durante la tarde, sonidos de Luis Enrique, de Ramos, y a ver qué pescamos de la alineación de Luis Enrique para mañana. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos, contando cosas. Te iba a preguntar, que no sé si lo has oído antes, que estaba haciendo Angelito una crónica neoyorquina. Has estado en Nueva York, tú, por supuesto, ¿no?
Por supuesto, está en Nueva York.
¿En qué lugar le pones del escalafón de sitios a visitar Nueva York?
Bueno, hombre, yo sé que se van a enfadar mucho, pero yo
no.
No soy ni muy amante de esa ciudad ni muy amante de ese país.
Ni muy amante de Estados Unidos, vale. No te gusta mucho...
No, yo soy como Alcalá.
Sí. Bueno, me ha puesto aquí un mensaje por WhatsApp que Angelito, que le devolvamos para España, que se va él para Nueva York.
Bueno, pues que se vayan los dos allí.
Y se queden, ¿no? Y se queden a vivir. Y
no vengan.
Oye,
ahorraríamos mucho disgustos y dos buenos.
Sobre todo disgustos, eso es, sobre todo disgustos. Manolo, ¿qué esperas de Luis Enrique, de la España de Luis Enrique mañana?
Bueno, hombre, pues espero de momento recobrar la ilusión después del varapalo que nos llevamos en el Mundial de Rusia, ¿no? Yo creo que todos tuvimos un gran chasco, nos fuimos tristes y cabizbajos con las expectativas con las que habíamos llegado a Moscú y cómo salimos. Pero... cuando empieza una nueva era, cuando empieza un nuevo proyecto, yo creo que hay que afrontarlo con mucha ilusión. Yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo. Somos España, hemos ganado el Mundial, hemos ganado dos Eurocopas, pero evidentemente ya no somos esa España que se paseaba por Europa y por el mundo. Somos un buen equipo, podemos ganar a Inglaterra, podemos ganar a Croacia, pero también podemos palmar con Inglaterra y podemos palmar con Croacia. Sí. Entonces yo creo que, bueno, vamos a empezar a ver la nueva idea de fútbol de Luis Enrique, que yo creo que será muy parecida a la que expuso en el Barça. Vamos a ver cómo afronta esta nueva selección las ausencias de Iniesta, de Silva, su momento de Piqué ahora. O sea, ya se nos ha ido, ya solamente nos queda Ramos, ¿no? Sí. Los demás son ya todos chavales que no han conseguido ningún título. Y eso yo creo que
Ramos y Busquets, y Busquets, y Sergio Busquets.
Y Busquets. Que si no se enfada a Miguelito y Busquets.
Hay que decir que la gran duda seguramente esté en la decisión que tome Luis Enrique en la portería después del Mundial que hizo De Gea. ¿Tú tienes claro que, qué portero va a elegir, De Gea o Kepa?
Yo, como digo, yo estoy ahora mismo en parbulito de Luis Enrique, todavía no...
Hay que mirar, ¿no? Hay que esperar, sí. Hay que esperar.
No le vuelo. Yo lo que sí sabía es que en la lista iba a haber más sorpresas de lo que la gente pensaba, y las hubo. Y las hubo las sorpresas. Entonces, yo sinceramente creo que va a jugar De Gea, pero... Porque yo creo que va a jugar Egea porque si lo ha convocado y lo ha traído es para ponerlo.
Yo también lo creo.
Igual que se cargó a Alba, se cargó a Coque, yo creo que no le hubiera temblado el pulso. Si no hubiera creído en De Gea, yo creo que no lo trae. Entonces, si lo trae en la lista 23, yo creo que lo va a poner. A lo mejor el día de Croacia nos pone
a Kepa.
A Kepa, pero hoy yo creo que va a poner a De Gea. Y luego, pues según avancen los acontecimientos, veamos cómo está Kepa en el Chelsea, De Gea en el United y compañía, seguiremos viéndolo, ¿no?
Muy bien, Manolo, te escucho también esta noche. Un abrazo, ¿eh?
Pues nada, cuidaros, un abrazo.
Igualmente.
Y los palos de Nueva York.
Igualmente, hasta luego. Una mirada desde otro punto de España, desde otros puntos de España, ¿no? Que siempre hablamos casi todo desde Madrid con una visión nada periférica de lo que ocurre. Estos dos pasan habitualmente por aquí y son gente que ve mucho fútbol. En La Coruña, Germán Dobarro. Hola, Germán.
Muy buenas.
Y en Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué esperáis de este equipo de Luis Enrique? ¿Qué queréis ver o qué idea tenéis? Y si creéis que va a tomar una decisión, otra, ¿qué es lo que creéis que se va a ver?
Tira, Hugo. Yo es que tengo mucha ilusión, como decía Manolo. Es una nueva era para la selección de todos. A mí, yo creo que hay que estar en las buenas y en las malas. Venimos de malos tiempos, pero aquí, esbozando un posible once para el día de mañana, me sale un equipazo.
A ver, ¿qué equipo te sale a ti, Hugo?
A mí me sale De Gea, Carvajal, Ramos, Nacho y Marcos Alonso, Busquets, Saúl, Thiago, Asensio, Isco y Rodrigo. Es cierto que no está ya Silva, es cierto que no está Iniesta, es cierto que ya no está Piqué. Estamos hablando de un futbolista por línea de la mejor selección que hemos conocido, pero tampoco estaban tiempo atrás Casillas, Puyol, Xavi, Villa, que fueron posiblemente la mejor generación que nos ha dado la historia de este país y supimos sobreponernos. Se ha dejado fuera Alba, que yo creo que es un poco, junto con Coque, la nota discordante de una generación que todavía está con mucho por dar. Pero es que a mí me crea mucha ilusión, primero la llegada de Luis Enrique, me gusta el método Luis Enrique futbolísticamente hablando, y luego esta generación, es que estamos hablando de Saúl, de Thiago, de Isco, de Asensio, y luego pesos pesados como Busquets o Ramos, que todavía no están en la cuesta abajo. Lo único que pongo el foco es que no andamos sobrados en general de centrales, y la pareja de Ramos va a ser difícil encontrarla, pero... El resto de líneas, el resto de puestos, me parece que tenemos un equipazo.
Yo coincido con Huguito en que tenemos muy buenos futbolistas, que tenemos una generación de jugadores maravillosa, pero a mí la ilusión que me provoca Luis Enrique es menos 10. O sea, a mí me parece Luis Enrique un tío sieso, un mal encarado, un avinagrado.
Pero el personaje, no el entrenador.
No, futbolísticamente. Yo le he visto dirigir al Celta. En el Celta Berizzo llegó a unas semifinales de Copa, unas semifinales de UEFA. Luis Enrique fue noveno, se fue a la Roma, en la Roma se pegó un leñazo. En el Barça B no ganó nunca, en tercera división, aunque ascendió finalmente. Y en el Barça en el que Messi le dijo, mira, tenemos que jugar así, sí, ganó cosas. O sea que a mí me genera todas las dudas del mundo.
Yo
a partir
te entiendo,
de ahí, que tenga suerte.
Te entiendo, Germán, pero el fútbol actual, el fútbol ganador de los nuevos tiempos, es más parecido al perfil de Luis Enrique como entrenador que a otros entrenadores. Y me explico. El Atlético de Madrid de Simeone, la Francia de Deschamps, el Sevilla en la Europa League de Unai Emery. Al final, el fútbol actual, salvo la excepción, honrosa excepción, del City de Guardiola, es esto.
Pero
y para mí, con Luis Enrique,
Hugo,
España va a tener lo que no tenía, que tenía mucho, pero le faltaba quizá lo que pueda aportar Luis Enrique.
Hay una diferencia, Hugo. Mira, el Atlético de Madrid del Cholo es un equipo de autor. El Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Luis Enrique es un entrenador que ha dirigido al Barcelona, que ha dirigido a la Roma, que ha dirigido al Celta y no ha tenido nunca un equipo de autor. nunca. Entonces, yo tengo todas las dudas del mundo.
El primer año de Luis Enrique en el Barça, creo que hizo 5 de 6.
Sí, sí, después de que el pequeño le dijo, tenemos que jugar así, en Anoeta, acuérdate.
Bueno, yo es que no estaba en el vestuario, pero quiero decir que...
me lo han contado, y las fuentes que tengo me invitan a...
No las pongo en duda, pero yo te digo que conseguir 5 títulos de 6 con cualquier club del mundo en tu primer año en el banquillo y con la herencia que tenías, yo creo que es por lo menos para... tenerle cierto respeto de cara al arranque de un gran reto como la selección.
La herencia no era tan mala. Y luego tenía tres tíos arriba que eran
El Barça, Luis Suárez, te recuerdo que venía de capa caída sin conseguir títulos en los últimos años.
Bueno,
que venía de la etapa del Tata Martino y de Tito Kepa
del Barça en los 10 últimos años.
Si coges el palmarés de España de los últimos 10 años, seguimos siendo campeones del mundo.
No, pero con una diferencia. Que sí, España, con Lopetegui, jugaba muy bien al fútbol. Y España probablemente en el Mundial hubiese hecho otra cosa de no cargarnos a Lopetegui.
Ahí estamos de acuerdo.
Mientras que con Luis Enrique yo tengo todas las dudas del mundo, pero todas. Que ojalá le salga bien. Ojalá llegue Luis Enrique, coja y contra Inglaterra haga un partidazo superlativo y veamos una selección maravillosa. A mí de entrada me genera no pocas dudas, todas.
Bueno, está muy bien. Uno que cree... ciegamente casi, y el otro que tiene sus dudas. Y es lo que vamos a empezar a ver mañana en Wembley. ¿Veis? Está muy bien, como siempre. Un abrazo, Barro.
Un abrazo grande. Adiós,
Ballester. Chao. Hasta luego.
Un abrazo.
Este sonido que van a escuchar se podrá escuchar y ver dentro de poco. Es en el corazón de la 13ª el vídeo, el reportaje de cómo ganó el Real Madrid su Copa de Europa.
Claro, bastante, que nos hemos ganado estar aquí otra vez. Vamos.
Ganar
es su historia. Enseguida, sí. Estamos de otra final y nos acordamos de todos los que nos han ayudado, gente. Vamos a ganar, la puta madre.
¡Ah! Este es el extraterrestre.
A ver si alguien repite esto.
Joder, qué fácil va a hacer,
más.
El anillo va cuando. Tequete.
Una dinastía blanca, ¿no?
En el corazón de la 13ª, próximamente en sus pantallas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo, ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes en 13.
Y ahora una cita para que se apunten en la agenda del móvil y la preparen. Es el día 15 de septiembre, sábado, la próxima semana. Es la 4ª edición de la carrera Médula para Mateo. Es una iniciativa 100% solidaria con la que se pretende recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil. Apoya la Fundación Rayo Vallecano. Este niño, Mateo, es el hijo de un querido compañero, Eduxel, que es compañero del diario Marca. Y se han ido Paloma Monge y Roberto Balduque para que podamos charlar con él y nos invite, nos incite a competir, a correr, bueno, a competir, a correr o a andar el próximo sábado 15 de septiembre. Hola, Xiel. Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias.
¿Cómo te va la vida?
Va bien. Sonriendo y disfrutando, exprimiendo los momentos de felicidad que supone no estar en el hospital.
Sí, señor.
Y de exprimirle todo el jugo a la vida.
¿Cómo está Mateo? ¿Qué tal le va la vida a Mateo?
Pues muy bien, extremadamente bien, revolucionó la presentación.
Sí.
Y yo no sé si el médico le dio Red Bull o quimioterapia o qué, ¿no? O en este caso Moonwater, que es la bebida que nos patrocina la carrera.
¿Que patrocina?
Moonwater.
Moonwater, creí que era Moonwalker, digo, como Michael
no,
Jackson.
Parecido.
Moonwater, ¿no?
Y si hace falta bailar, se baila. Sabes que, bueno, pues la 4ª edición que hacemos, la primera aquí en Vallecas. El objetivo, pues, es el día 15 de septiembre, que es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, concienciar a la gente de lo importante que es hacerte donante de médula, que a partir de un simple analítica de sangre pasas a formar parte de ese banco mundial de donantes de médula y que con suerte serás compatible con, como alguien fue con mi peque, y aquí le tenemos una segunda oportunidad. Y el, gracias a los patrocinadores que tenemos, las inscripciones, el 100%, van a ser solidarias y lo destinamos a un proyecto de investigación de la Fundación 1 entre 100.000, que la investigación es la única forma que tenemos de curar a todos los peques y que todos salgan adelante.
¿De cuántos kilómetros es la carrera?
Hay varias modalidades, ¿sí? Hay la de 10 para los más valientes, la de 5 para los que pueden andar o correr o andar, sí. Y luego la familiar que será de kilómetro y medio y luego infantiles para que... Lo importante es estar ahí.
¿Cómo te apuntas, Edu, a esta carrera? ¿Cómo hay que apuntarse?
La inscripción es en carreramedulaparamateo.com y ahí seleccionas la distancia que quieres hacer. Y ya te digo, los precios son desde 5 a 10 euros, 100% solidario y para un proyecto de investigación de cáncer infantil.
¿Cuántos años tiene Mateo, Edu?
5 ya.
Y 5 años.
De trasplante.
Sí. Y 4 de trasplante. ¿Él sabe lo que le pasó o no lo sabe todavía?
Yo creo que tiene un vago recuerdo, ¿no? Cada vez que ve una bata blanca en el hospital, pues no le hace mucha gracia, ¿no? Se pregunta siempre si en las revisiones le toca pinchar o no.
Sí.
Y cuando le toca pinchar analítica de sangre no le hace tanta gracia, ¿no? Pero bueno... Él es un poco, cada día un poco más consciente, ¿no? Y sabe que con estas cosas está ayudando a otros peques, como él dice, que están malitos. Y bueno, pues con muy poco de todos podemos ayudar mucho.
Hay dos formas, me imagino, de encarar una desgracia como esta en el inicio, que es lamentarse, quedarse en un rincón o pelear, ¿no?
Sí, muchas veces no puedes ni escoger porque es lo que te toca, ¿no? Nosotros decidimos intentar hacer una pésima noticia, una trágica noticia, algo positivo, el que se pudiera beneficiar todos los Mateos del mundo. Eso siempre fue el objetivo, hacerte donante para cualquier Mateo del mundo. En el camino hemos sabido de mucha gente que se hizo donante de médula y ha resultado ser compatible con algún peque en el mundo, ¿no? Yo creo que cuando te comentan que ha habido más de esos 15 casos, yo creo que no hay mejor noticia que esa, ¿no? Pensar que si todo ha ido bien son 15 segundas oportunidades y es un privilegio.
Edu, tu posición de periodista con una carrera larga y de prestigio te permitió tener acceso a gente muy reconocible, ¿no? Con un altavoz muy potente. Que en realidad no lo hacías para Mateo, lo hacías para todo, porque lo has dicho tú antes, hay que ser compatible, o sea, no que done yo es para Mateo, puede ser para otra persona, para otro niño, ¿no?
Claro, para cualquier Mateo del mundo, ese siempre fue el objetivo, los jugadores, los deportistas, actores, actrices, cantantes, grupos de música, desde Guns N' Roses en Estados Unidos, se volcó todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo entendía que el beneficiado no iba a ser Mateo, iba a ser cualquier Mateo del mundo, y yo creo que fue muy positivo. Y mira, aquí le tengo, a ver si te dice algo.
Mateo.
Saludos a Corro.
Hola,
Corro.
Hola, Mateo.
Espérate, dile que se apunten a la carrera. Díselo. No, pero suéltale. No. Suéltale la esponja. Ya te está revolucionando esto.
Sí, bueno, está en la pelea ahí normal de unión. Me mola mucho cuando metéis la cuña por la mañana en Radio Marca esa que dice, hay que ayudar a los niños que están malitos, dice, ¿no?
Y si no corres, hazla andando, como mi padre, ¿no?
Como mi padre.
Ya te digo, lo importante, Corro, es apuntarte, decírselo a tu audiencia, toda la gente que nos escucha, que en carreramedulaparamateo.com, que se apunte la gente y que les esperamos a todos el día 15 de septiembre. Que lo importante... Unos irán a hacer marca, otros irán a correr, otros iremos a deambular, lo que nos permita nuestro lamentable estado físico, pero lo importante es estar allí, concienciar a la gente de que se haga donante de médula y que nos ayuden a destinar la mayor cantidad de fondos posibles a este proyecto de investigación con la Fundación 1 entre 100.000.
Bueno, te diré que envidio a Mateo por tener un padre como tú, de verdad.
Muchas gracias, Corro.
Edu, que salga todo muy bien, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por la bola que nos das.
Hasta luego. Y gracias. Paloma, muchas gracias, Un beso.
A ti, Corro, un beso.
Hasta luego. 15 de septiembre se pueden apuntar en carreramedulaparamateo.com, se dan una vuelta y ayudan a un montón de niños que lo necesitan. Bueno, que pase Guas. Bueno, el aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, Rafa, a las 10 de la noche. Es que me da miedo lo que mandamos. El otro día pedíamos que todos los partidos de Rafa en el mundo empezaran a las 9 de la noche de la española. Jugara en Nueva York, París, Australia, Chiquitistán. Toma, siguiente partido, 10 de la noche. Hombre, no las 9 para no daros la razón. Lo que mandamos. Pues nada, cenita tranquila, relax, Rafa, 10 de la noche. ¡Ojo! Hay un bicho delante, ¿eh? ¡Sí! Juan Martín del Potro. Ese también es uno de los nuestros. Las 10. A las 10. Con la Copa Estés.
Gracias, Guas. Bueno, 8:30, Carlos Sáez. 11:30, Joseba Larrañaga. Y esperemos que el final del partido entre Rafael Nadal y Juan Martín del Potro, contado por Ángel García desde Nueva York. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE.